es arroba Daniel Feierstein. Y le voy a leer el número 22, solamente el final. Dice, el mundo que conocimos se desvanece entre nuestros dedos. La coyuntura política plantea desafíos urgentes. Pero si a la vez no se trabaja colectivamente para entender de qué están hechos, no podremos desarrollar estrategias eficaces para enfrentarlos. De esto hablan estos 22 tweets, que son un hilo, en donde habla de las cuatro transformaciones sociales que derivaron en el atentado de Cristina Fernández de Kirchner desde el pensamiento sociológico. Está el sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, profesor de UNTREF y UBA, Daniel Feierstein, del otro lado de la línea, en este caso en el Zoom. ¿Qué tal, Daniel? Acá Gisela Busaniche, Agustín Álvarez Rey, Diana Constanzo, Ceci Diwan, te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Cecilia. ¿Cómo están?
Bien, súper interesante lo que planteabas, estas cuatro transformaciones sociales que fueron pasando y que tenemos que tener en cuenta. Me gustaría que lo compartas con los oyentes de Radio Nacional, que están muy atentos, que les interesa mucho la política y que seguramente en sus lugares también están viendo esto. En este programa también se habla mucho del tema de la juventud, de los niní, de la falta de incentivo, de la derecha en el mundo, nos trae estas situaciones Sí, así que me gustaría que le cuentes a los oyentes de Radio Nacional esta idea, ¿no? Esto que quisiste expresar en el hilo de tuit.
Sí, la idea, Gisela, era poner el hecho en contexto, ¿sí? Que es un poco lo que generalmente puede aportar la sociología, ¿no? Uno de los padres de la sociología, que era Emil Durkheim, decía: la sociología debe tratar a los hechos sociales como cosas, ¿sí? Y la idea es tratar de no pensar solo el hecho del atentado, sino ponerlo en contexto. Y en ese sentido yo pensaba, con distinto nivel de vinculación, pero cuatro grandes transformaciones que estamos viviendo y que no, quizás no cobramos conciencia de la tremenda importancia que tienen, ¿sí? Una tremendamente general, que tiene que ver con el cambio en los modelos de acumulación, ¿sí? La ganancia se está construyendo cada vez de otra manera, y eso es una transformación entre ese capitalismo industrial productivo clásico que conocimos durante el siglo XX o hasta los años 70, 80, y lo que David Harvey llama un capitalismo por desposesión, esto es formas de expropiación directa, de expoliación directa, y que yo planteaba algunos ejemplos de como las crisis financieras de los últimos 20, 30 años, o lo que hemos vivido en nuestro país con el préstamo del FMI, que se transformó inmediatamente en fuga de divisas. Esto no es que se invierta en un proceso productivo, sino que directamente se transfiere de un sector a otro. Y esto genera toda una cantidad de malestares, producto de que es uno de los elementos para entender la lógica permanente del ajuste en nuestro país o la pérdida permanente del salario en relación a la inflación, y que esto genera todo un clima fértil para la existencia de malestar y para la transformación de ese malestar en odio. El segundo gran conjunto de transformaciones tiene que ver con las transformaciones en la subjetividad, ¿sí? En las formas en que construimos nuestra identidad, en las formas en las que construimos nuestra idea de un nosotros, ¿sí? Ahí ha habido una cantidad de cambios preocupantes que los podemos ver en todos los planos, ¿sí? El aumento tremendo de formas narcisistas, de cada uno pensando solo en su interés, la dificultad para crear vínculo con otros, para hacernos cargo de las consecuencias de nuestras acciones, y digo, lo vimos en infinidad de procesos sociales, y uno de los casos más emblemáticos fue la dificultad en todo Occidente para reaccionar ante una pandemia que nos afectó de una manera tremenda, sin poder, a diferencia quizás de sociedades con otro tipo de cultura, sin poder establecer respuestas más eficaces, más comunitarias. Y después, dos procesos que me parece que están mucho más fuertemente vinculados con el atentado. Por un lado, el surgimiento de estas nuevas derechas, que yo lo que planteaba es que es algo muy nuevo para nosotros, porque América Latina no conoció el fascismo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que el problema, el riesgo, siempre viene del aparato estatal y su maquinaria represiva, porque esto es lo que hemos vivido en distintas dictaduras y esto es lo que hemos vivido también en la represión en democracia. Mientras que el fascismo se caracteriza por la posibilidad de movilizar multitudes en un sentido reaccionario y de irradiar el odio capilarmente. Y esto es algo nuevo, es algo que tenemos que empezar a comprender porque implica una novedad sumamente preocupante y creo que tiene que ver con estos grupos que están apareciendo ahora cuando avanza la investigación sobre el atentado y que no nacieron la semana anterior al atentado, digamos. Esto ha habido una construcción de esta posibilidad y una irradiación de estos grupos que no están centralizados, que no es que respondan directamente, por lo menos hasta hoy, a tal partido político, a tal agrupación, pero que como que se van cada vez multiplicando y logrando incluso la organización de un hecho de la gravedad del intento de magnicidio de hace unas semanas. Y por último, lo que también me preocupaba es que creo que estamos viendo en los últimos años un quiebre de ciertos consensos implícitos, porque nunca existió una reunión donde alguien se puso de acuerdo, pero de ciertos consensos implícitos en el funcionamiento político, en lo cual había, aunque sea un límite formal, a quitar la vida del otro, digamos, ¿no? Entonces, hubo un conjunto de muertes políticas en la Argentina desde el 83, unas cuantas, diría, pero sin embargo, hasta el caso Maldonado, la característica común de esos hechos es que eran repudiados por el conjunto del arco político, o por lo menos por el conjunto del arco político con representación parlamentaria. Y yo planteaba que el caso Maldonado en 2017 marca un quiebre en ese sentido y un quiebre muy peligroso, que es que desaparezca ese repudio, que desaparezca esa condena unánime, que desaparezca esa necesidad de dar cuentas los responsables de esas muertes políticas, y entonces esto habilita el espacio político para otro modo de relación que puede llevar a una situación de enorme gravedad.
Y si uno te escucha y ve estas cuatro transformaciones sociales que uno debería tener en cuenta, ¿no? Las formas de subjetivización, el sistema de acumulación capitalista, la nueva derecha, el quiebre de consensos, están relacionadas en el sentido de que en los 90 se instaló el fin de las ideas, se instaló en nuestra generación el éxito, y hoy las redes sociales lo transmiten, ¿no? Digo, si uno no es conocido, si no tiene un montón de me gusta, lo que planteas del egoísmo y del narcisismo está muy puesto. Además, son generaciones en donde los padres también criaron con mucha libertad, en el buen sentido, también a sus hijos diciéndole, bueno, vos podés todo, hacelo, digamos. No, digo, hay todo un montón de situaciones subjetivas como para analizar de generación en generación del tema de la subjetivización. El sistema de acumulación que se llama el capitalismo del caos. William Hunt, viste que habla de ese capitalismo del caos en donde cada vez hay más gente afuera y hay un grupo de millonarios, hipermillonarios, que tienen más PBI que otros estados. Y eso genera pobreza. Y cuando entonces el Estado no resuelve más los problemas, y el Estado tiene algunos derechos, ¿no? Los estados de bienestar, como europeos, o acá en Argentina el Estado peronista, que es el que tiene más derechos, pero tampoco le funciona, surge quizás la derecha. Digo, lo que te quiero preguntar respecto a esto es, bueno, sabemos igual que la derecha está surgiendo en todo el mundo, ¿no? Pero está todo hilado lo que vos estás planteando. La subjetivización y el tema de cada uno individual, el capitalismo del caos, este nuevo capitalismo que tenemos que deja cada vez más gente afuera, y la reacción, una reacción conservadora, si se quiere.
Está buenísimo lo que decís, Isla, porque tal cual lo que yo trataba de plantear es que están los cuatro ejes vinculados y se potencian unos a otros, y ver el mapa general nos permite pensar con más inteligencia las formas de enfrentarlo. En este sentido, que la nueva derecha se monta en la incapacidad del Estado para resolver los malestares creados en esos distintos planos. El problema es si somos capaces de detectar esos malestares y canalizarlos de otro modo. por plantearte distintos ejemplos de lo que planteaba. Así, por un lado, efectivamente lo que ha logrado el liberalismo es vaciar la capacidad de intervención estatal, y esto lo que logra es aumentar el clima antipolítico y fortalecer a la nueva derecha, porque efectivamente si el gobierno no te resuelve los problemas de fondo, no te sirve, y que eso lo hemos visto mucho en este gobierno, un gobierno que es comentarista de la realidad o que lo que hace es plantear excusas de por qué no pudo hacer lo que puede hacer. Y un gobierno no es un amigo que viene y te cuenta y te pide disculpas y te cuenta excusas, sino que un gobierno es quien debe resolver el malestar de la gente.
Claro. Entonces,
si ese malestar no es resuelto, bueno, aparece alguien que te dice quememos el Banco Central.
Claro, pero a la misma vez me llama la atención porque es un pero porque en este gobierno, este Estado, tiene una protección que es única en el mundo. En Argentina hay una universidad pública, hay salud gratuita. Digamos, hay un montón de cosas que, fíjate, que la derecha ni siquiera las toma, ni siquiera las ve. O sea, lo que hacen los gobiernos es, de alguna manera, defender lo alcanzado, y pelear contra el neoliberalismo, y de repente tenés a una generación que dice, bueno, no, que venga el neoliberalismo. O sea, ¿qué pasó en el medio?
Sí, pero por eso digo, porque si la lógica es defensiva, siempre vas a perder. Entonces,
claro.
El que tiene un derecho no agradece por ese derecho, y está bien que no agradezca, porque es una conquista. El problema es que tiene otros problemas, y esos otros problemas hay que resolverlos. Ahora, el problema es que para resolverlos hay que construir fuerza social, y eso se vincula con las formas de subjetivación, porque el problema es que yo creo que en muchos planos no estamos percibiendo cómo se construye ese malestar, de qué está hecho ese malestar. Por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención y me preocupa muchísimo que el grueso del crecimiento de la nueva derecha, no solo en nuestro país, en gran parte del mundo, son jóvenes varones blancos. Bueno, los jóvenes varones blancos son muchísimos en el mundo. Nadie va a dar resolución a ese malestar. Esto es, lo vamos a dejar. Hemos como dividido a la sociedad con ciertos discursos políticamente correctos que dejan a millones de personas afuera de ese discurso políticamente correcto, con montones de sufrimientos y malestares que entonces la nueva derecha puede canalizar y transformar en odio. Entonces, lo que digo, bueno, yo creo que en ese sentido es momento de parar la pelota y empezar a ver, en lugar de autojustificarnos, empezar a ver qué está pasando en el discurso de, yo diría, de los progresismos en todo el mundo. Por eso insisto que no es algo propio de nuestro país. El cuarto eje es propio de nuestro país. Pero los otros tres ejes son generales, pero habría que ver justamente qué está pasando en esos ejes y por qué no estamos logrando recomponer una fuerza popular. O por ahí mirar qué pasa en algún país donde eso sí ocurre, como Colombia, y cómo es que se ha articulado esa fuerza en Colombia para poder interpelar de otra manera a la población.
Habla el sociólogo Daniel Feierstein.
Esto me recuerda a lo que acaba de pasar en las últimas elecciones en Francia, ¿no? Donde la ultraderecha obtuvo un gran caudal de votos teniendo un discurso que antes era de la izquierda, de tener una protección al trabajo, de llegar la ayuda del Estado a los sectores donde no llegan. Y también hay una gran preocupación en Europa, principalmente en Francia, donde se creó una Dirección Central de la Información Exterior que vigila a 600 personas que tienen un discurso extremista. Incluso preocupa más este discurso de ultraderecha que la gente que apoya al islamismo radical.
Sí, es buenísimo lo que planteas en dos niveles. Primero, que tal cual, el caso de Francia nos muestra algo que puede ser que empiece a irradiar otros lugares, que es esta nueva derecha diciendo, una de las consignas que tenía es, nosotros recuperamos las banderas que la izquierda abandonó. Es tremendo como planteo, pero además es tremendo porque tiene razón. Digamos, ¿no? Esto es cierto que hay un discurso que se ha decantado en lo que Perry Anderson críticamente llamaba una izquierda cultural que abandonó la constitución fundamental de la relación del pensamiento de izquierda con los sectores populares y con los sufrimientos concretos y cotidianos de los sectores populares. Entonces digo, claro, ese abandono generó un vacío que ahora ocupa la nueva derecha y dice, incluso explícitamente, nosotros estamos recuperando esas banderas, que es tu sufrimiento económico diario, tu malestar diario. Y por otro lado, el segundo tema que tirabas, que también es interesante, es que yo lo planteaba en el hilo, es esto de esta ficción de que vamos a resolver problemas sociales con una ley, digamos, ¿no? Y que esto ha sido absolutamente fallido en toda Europa. Entonces, si nosotros creemos que el tema es impedir que cierta gente hable, lo que vamos a lograr es que eso circule subterráneamente con mucha más fuerza. Eso no quiere decir que esté bien que planteen ciertas cosas. Lo real es que las leyes existen y hay que ver qué poder judicial las va a implementar. La apología del delito, la incitación a la violencia, son dos figuras que ya están en todo Código Penal, que están en nuestro Código Penal y que permiten perfectamente calificar a lo que algunos actores políticos o mediáticos hacen en nuestro país. Y existe la ley antidiscriminatoria, la 23.592, que también permite calificarlo. Entonces el problema no es tanto ponernos a armar una nueva ley, sino, bueno, por un lado, ¿qué poder judicial va a aplicar esa ley? Y entonces preguntarse qué está pasando con nuestro poder judicial y por qué nadie está levantando esas figuras ante esa situación, pero además que los procesos sociales se revierten con acciones sociales, con acciones políticas, y que esto es un poco lo que está fallando. Y claro, es más fácil juntarse a sancionar una ley, pero creo que lo más profundo y necesario es ver qué pasó en nuestro país con esas fuerzas políticas, por qué ha perdido fuerza la capacidad de presionar a un gobierno por izquierda, de presionar a un gobierno exigiéndole más derechos y no aceptar con tanta tranquilidad, digamos, todo este marco de excusas y disculpas por las cuales el malestar de nuestro pueblo se sigue agravando.
Bueno, el tema de la ley fue desmentido y fue más una estrategia de la derecha. Sí planteaban algunos, tenemos que hacer algo, que se hace con los discursos de odio, pero no hay ningún proyecto de ley, porque esto es lo que decían, Daniel, lo que vos decías, es que ya hay algunos sistemas, lo que pasa es que no se ponen en práctica. Pero me llevas a los medios de comunicación y también me llevas a las redes sociales. Hoy tiene mayor capacidad un youtuber de ultraderecha de hablar a un montón de chicos que están escuchando y que van pasando el YouTube, y de repente vos ves que mi sobrino tiene una posición sobre Venezuela y no lo vio en la televisión y nunca lo habló en la casa, sino que lo vio por YouTube. Y entonces, ¿cómo también se va generando esas ideologías, ¿no? ¿Cómo funcionan las redes que no están reguladas y cómo circulan los discursos de odio también ahí?
Sí, yo creo que ahí hay dos cuestiones distintas a tomar en cuenta. Si una es, ¿por qué la potencia, la lucidez y la originalidad hoy está en la nueva derecha y no en otros sectores políticos? Y esto creo que es difícil echarle la culpa a las cuestiones tecnológicas, porque vos decís muy bien, bueno, circulan ciertos mensajes que se van reproduciendo en las redes, y uno dice, bueno, ¿por qué esos y no otros, digamos, ¿no? Y por eso digo que hay como dos respuestas. Y hay una que sí es tecnológica, que tiene que ver con el modo de funcionamiento del algoritmo que regula la viralización en las redes sociales, y que es algo que se está discutiendo a nivel internacional, y que el problema que tiene es que permite que surja lo peor de nosotros. Porque el problema de las redes es que nosotros en las redes hacemos una actividad que es pública, pero sin embargo la hacemos en la intimidad. Nadie nos está mirando cuando ponemos clic. Y entonces las inhibiciones que generalmente regulan nuestro comportamiento social en las redes caen muchísimo, porque nadie sabe lo que estamos haciendo, nadie sabe el clic que estamos dando, pero ese clic es el que permite que algunas cosas se reproduzcan más que otras. Entonces, bueno, ahí estamos como remando contra la corriente, y es difícil, y es lo que permite que cosas más morbosas, que cosas que afectan eso que es lo peor de nosotros, tiendan a reproducirse más, pero somos nosotros mismos los que también hacemos clic. Ahora, por otro lado, estaba lo primero que te decía, que es, también ocurre que hoy yo veo que hay más originalidad y más lucidez en la nueva derecha que en el resto del mapa político. Y entonces ahí tenemos algo para preguntarnos también de qué es lo que pasa, que estamos repitiendo mantras políticamente correctos que no abordan en profundidad el conjunto de los problemas que tenemos.
Bueno, y ahí, Daniel, hasta tenés que ir a la caída del muro y que quedó todo solo un sistema capitalista. Y hay que hablar del modelo neoliberal y también de cómo también el discurso de derecha está presente en todos los medios de comunicación, porque ese youtuber que está en las redes sociales hablando se nutrió de algún lado, ¿no? Digo, ayer un periodista hablando de discurso de odio comparaba a la reina de Inglaterra, que bueno, para mí me parece una comparación que la termina beneficiando a Cristina, pero comparaba a la reina de Inglaterra y a Cristina Fernández de Kirchner, porque Cristina Fernández de Kirchner tenía gustos exquisitos porque comía Rapa Nui y la reina de Inglaterra comía una tostada, entonces no tenía gustos exquisitos. Digo, y a ese nivel estás escuchando, digo, ¿hasta dónde el efectismo y hasta dónde el no periodismo que también se traslada? Porque después todos esos discursos están en Twitter y están en YouTube y están en todos lados.
Sí, pero yo insistiría, porque me parece que si no es sacarnos el problema de encima, yo insistiría
en nosotros.
¿Qué pasa que no aparecen discursos más lúcidos y potentes y originales en otra dirección? ¿Sí? Y creo que hay que proponerse, bueno, ¿por qué no es posible que aparezcan o por qué no están apareciendo esos discursos? ¿Qué está pasando con nuestras fuerzas sociales? ¿En qué medida fueron vacías? Por eso te decía, porque uno de pronto mira otras experiencias históricas y decís, bueno, las redes sociales también tuvieron un rol importante en la transformación política en Colombia o en todo lo que fue el movimiento social en Chile. Entonces lo que digo, bueno, es cierto que está este elemento que te planteaba de que hay una forma de viralización que no tiende a favorecer lo mejor de nosotros, pero es cierto también que cuando aparecen ideas originales o potentes o lúcidas, también se viralizan ideas sumamente interesantes. Entonces creo que hay un tema a plantear de qué está pasando en nuestra capacidad de construcción de fuerza social y fuerza política, qué está pasando en esto de, que vos lo decías con la caída del muro, me parece que hay un punto ahí de haberse resignado al orden injusto que emerge del fin de la Guerra Fría y estar permanentemente en esto, en una posición, por un lado, defensiva en lo socioeconómico y que quiere reemplazar esa falta de propuesta socioeconómica en algunas conquistas culturales, que no es que no sean importantes, pero que es difícil que conecten con las grandes mayorías.
Sí, me quedo con esta idea, ¿no?, del que más reaccionario hoy es el hegemónico, ¿no? El varón y el blanco también es para pensar y también es para analizar en el barrio, ¿no? Esa persona que hoy tiene un trabajo pero que también es tan pobre como la persona de al lado que vive en un barrio vulnerable y recibe la ayuda del Estado. Me estás tirando ejes como para ir pensando, y yo creo que los oyentes también están pensando, algunos deben estar totalmente en desacuerdo. Otros deben decir, uy, qué inteligente esto que dice Feierstein. Les contamos a todos que es @ Daniel Feierstein en Twitter, porque están preguntando dónde leerte y dónde escucharte. @ Daniel Feierstein. Bueno, muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. Súper interesante, nos hiciste pensar.
No, por favor, gracias a vos, Gisela, y es @ Daniel Feyers, hasta la S, hasta la S Feyers. Le dice más fácil.
Mejor, @ Daniel sí. Feyers, perfecto.
Así es.
Bueno, beso grande.
No, por favor, ustedes.
11:30 pasadita, llega el informativo.